8:39 de este 11 de mayo y vamos a saludar a la nueva estrella del firmamento del periodismo económico del país, Diego Penisotto. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mario? ¿No será mucho?
No, ¿por qué? ¿Por qué mucho? No, no, para nada, que por tu intervención periodística y la definición del ministro, viste que para los periodistas es todo un desafío tener una definición del ministro Martín Guzmán, y vos lo lograste.
Sí, un amigo me dijo esta semana, qué lío que armaste, ¿no? Porque a raíz de esa pregunta se dispararon tantas cosas, es como que además cambió el perfil del ministro en cuanto a su exposición, ¿no? Es como que ahora se lo ve más. Pero bueno, esto obviamente no tiene que ver con la pregunta, tiene que ver con que seguramente habrá habido alguna decisión política que pone al ministro más a la vista en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no?
Probablemente, probablemente después de que, bueno, le tiraron con bala, jabalina, piedra, y bueno, de alguna manera, varió su perfil de académico, porque en alguna oportunidad tuve la oportunidad de hacerle una entrevista casi exclusiva a Martín Guzmán, y era como, no, era imposible sacarlo del libreto. Es decir, vos le preguntabas algo y te contestaba la teoría, y le terminé preguntando si era feliz, porque digamos, él podía haber estado en Nueva York trabajando con el premio Nobel de Economía y estaba administrando. Se rió y me dijo que bueno, que practicaba. Yo le digo, bueno, cuando llegas a tu casa, le pegás al perro una patada, ¿qué haces para liberar? Claro, y me dijo, descargar. Juego al tenis. O sea, fue, imagínate, toda una definición en ese momento. Tremendo. Así que, interesante.
Bueno, justamente de eso vamos a hablar esta mañana. Con obviamente el énfasis puesto en la economía, pero también la mirada en la política. Porque siempre sucede que cualquier programa económico tiene como base y como fundamento una concepción política y una mirada de cómo deben ser las cosas, y a raíz de ahí las decisiones, ¿no? Hay tres elementos clave esta semana en cuanto a la economía. El eje rector sigue siendo sin duda la inflación. El dato de abril se va a conocer mañana. Todo el mundo supone un 5 parecido a un 6, es decir, 5, algo que se parezca bastante al 6 o directamente al 6. Lo que en definitiva va a terminar confirmando que el piso de inflación de este año es el 60. Y por distintas cuestiones, ese número ya empieza a ser convalidado, no solamente por el número estadístico que va a publicar mañana el INDEC, sino principalmente por las paritarias. Ya no,
piso
no
solo es la paritaria. 60 de piso, Diego.
60 de piso. Lo habíamos anticipado nosotros en febrero, cuando salieron los primeros dos datos de inflación del año, y ya se anticipaba un número de inflación alto para este año. Después, obviamente, eso tiene que ser convalidado a lo largo del año cuando van sucediendo los distintos datos mensuales. Pero, digo, con 4 por encima del 6, o digo, promedio del 6, ya estamos hablando de una inflación que va a ser por arriba del 60, sin lugar a dudas. Va a ser muy difícil perforar ese piso. Debería suceder algo milagroso, digamos, que el gobierno logre bajar la inflación al menos al 3% en lo que queda del año. Pero no por simple arrastre estadístico es muy difícil que eso suceda, ¿no? Claro. Entonces las paritarias ya empiezan a convalidar ese número. El número de este año es el 60. Entonces salió la otra semana la paritaria de los bancarios, que fue la que salió Cristina Fernández a felicitar al sindicalista, ya con un 60%. Esta semana el gobernador de Buenos Aires le otorgó un 60% de aumento a los estatales en la provincia, y eso un poco marca una pauta. Digo, de repente el resto de las paritarias empiezan a manejar más o menos el mismo número, y eso después marca un piso de costos también para la remarcación de precios, ¿no? Así que, en definitiva, ese es un poco el eje rector del año, y todo lo demás gira en torno a eso. Un segundo elemento es el dólar, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos acá del dólar, que el dólar en ese momento se había ido a 212, 213, y maravillosamente, el como siempre decimos, ¿no? El LU es un mercado tan tan volátil que puede generar picos de suba rápidamente en pocos días, y así también picos de baja, ¿no? Y el dólar hace un par de semanas se estacionó en 201,50, 202, y ahí quedó. Ahora, con ese número de que digo, el también el dólar MEP, el dólar financiero está en 206, digamos, no dista demasiado de lo que sucede en el dólar paralelo, con ese número, bueno, estamos hablando de que en el último año el dólar blue subió un 32% contra un 55% de inflación que hubo en los últimos 12 meses, es decir, el dólar blue está atrasado a algo así como un 17% frente a la inflación. De hecho, el primer día del año 2022, el dólar estaba en 206 pesos. Quiere decir que el dólar de hoy, el dólar blue, es más barato que el dólar de enero. Uh-huh. Con esto que estoy queriendo decir, bueno, que el dólar empieza a mostrar signos de atraso, ¿no? Entonces es un problema subterráneo que hoy puede significar calma, pero que asegura cierto grado de zozobra hacia fin de año, especialmente cuando la cosecha deje de rendir frutos y dejen entrar los dólares de la liquidación del agro.
Estamos en el ojo del huracán.
Claro, con esto también estoy diciendo otra cosa, ¿no? Estoy diciendo es una oportunidad que tengo hoy para oír que oiga, pero es un buen momento para comprar, obviamente, ¿no? Uh-huh. El mismo consejo que le di aquella vez a mi amigo cuando estaba a 195, el mismo consejo que daría hoy, ¿no? Es un buen momento para comprar dólares. O sea, sabiendo que el que compra dólares no lo hace para venderlos el mes que viene, ¿no? Que es una apuesta que uno hace en el mediano plazo, pero que evidentemente todo da indicaciones o el escenario muestra que probablemente el dólar en algún momento va a pegar un salto, ¿no? Va a tener que suceder por las buenas o por las malas. Y la noticia, el tercer elemento, la noticia de esta semana es este anuncio de ayer de que se adelanta el aumento del salario mínimo. No, recordarán que se habían pautado 4 aumentos en el año para el salario mínimo y finalmente esos 4 se van a convertir en 3. Puntualmente lo que se anunció ayer es que el aumento de diciembre se adelanta a agosto, con lo cual entre junio y agosto el salario mínimo va a llegar al valor que tendría que haber llegado en enero del año que viene. Es decir, se adelantan 4 meses el aumento, ¿no? Y ya se habla de que habría una nueva ronda de discusión para llevar el aumento que iba a ser del 45 en el año, llevarlo a qué número, al 60%, ¿no? Un dato más que convalida que la inflación, digamos, si ya el propio gobierno está hablando de llevar el salario mínimo a un aumento del 60%, evidentemente eso también convalida que ya el mismo gobierno admite un piso de inflación del 60% para este año, ¿no? Uh-huh. Con este aumento, el salario mínimo, que hoy es de 38.940, llegaría a 45.540 en junio y a 47.850 en agosto. Dicho esto, con estos tres elementos, creo que el punto en el que hay que enfocar, y con eso cierro la columna, es la centralidad de la política. No me quiero meter en el terreno de nuestro colega, su compañero Alejo, uh-huh, pero que sin duda hay una sinergia inevitable entre economía y política, y la centralidad hoy no la tiene la economía, la tiene la política. Muchos somos los que coincidimos en que el gran problema económico de Argentina hoy es la política, ¿no? La verdad que suele decirse que en economía el poder lo tiene el que tiene la lapicera, pero en Argentina estamos asistiendo a una contradicción respecto a esa premisa histórica, porque en realidad la lapicera la tiene Alberto Fernández, pero el poder no lo tiene Alberto Fernández. Y una vez más quedó a la vista esta semana, ¿no? O sea, sale la señora vicepresidenta a hablar y pasan cosas, siempre. O sea, cada vez que ella se sienta y habla, empiezan a suceder definiciones en política y en economía, con lo cual la centralidad hoy no la tiene el presidente. Y entonces sucede que después que habla la vicepresidenta el viernes, aparecen en escena 3 proyectos legislativos que en todo caso marcan la agenda y le marcan la agenda al propio gobierno. Digo, ¿no? Esto del adelanto del aumento del salario mínimo no es iniciativa del gobierno, es respuesta a... Uh-huh. Una iniciativa que surge después del discurso de la vicepresidenta el viernes y que tiene su correlato en el Congreso de la Nación cuando el bloque de diputados kirchneristas justamente plantea la cuestión del salario mínimo, y entonces, pretendiendo anticiparse a la jugada política del kirchnerismo, el gobierno entonces adelanta el aumento del salario mínimo, ¿no? Así que lo del salario mínimo no es otra cosa que una respuesta política a una jugada política, ¿no? Y después hay otros dos proyectos que también prometen marcar la agenda, que también surgen desde el kirchnerismo, casualmente después de que la vicepresidenta hable el viernes. Uno es la nueva moratoria previsional, que promete algo así como 700.000 nuevos jubilados, y esto que salió ayer también del salario universal, ¿no?
Exactamente.
Habrá que ver hasta qué punto es viable, pero no hace otra cosa que marcarle la cancha y la agenda al gobierno, porque el gobierno necesita poder responder políticamente también, teniendo la lapicera, frente a este tipo de propuestas que no hacen más que marcar la agenda. Dicen qué es de lo que se habla, ¿no?, en términos económicos. Y entonces, finalmente nos encontramos con el presidente tomando una decisión o dando un paso que muchos reclamaban desde hace tiempo, y es un escenario de ruptura, ¿no? El hecho de que el presidente ayer anuncie su intención de ir por la reelección no es más que un anuncio de ruptura interna respecto al eje de poder de Cristina Fernández, y esto es algo que tal vez los propios lo reclamaban al presidente desde hace mucho tiempo, pero que sin duda desata un montón de cuestiones en adelante en cuanto a lo económico, sin lugar a dudas, ¿no? Básicamente el presidente, como dijo Guzmán cuando estuvo acá en Neuquén, que dijo, hemos elegido un rumbo y vamos a sostenerlo. Bueno, el presidente evidentemente está en la misma línea, y entre hacerle caso al Fondo Monetario y ir por la vía de lo que marca la vicepresidenta, evidentemente Alberto Fernández ha decidido ir por la agenda del Fondo Monetario. Entonces esto plantea hacia adelante un escenario muy particular en lo político, pensando en 2023, ¿no? Y cierro con esto. Hay al menos cuatro encuestas que ya plantean un escenario de tercios. Es decir, un tercio Frente de Todos, un tercio Juntos por el Cambio y un tercio el sector libertario. Así que nos adentramos a un escenario inédito, al menos en los últimos 15 o 20 años en la política en Argentina. Ya no es grieta de dos veredas, ¿no? Uh-huh. Es grieta de tres. Empieza a haber un tercio de la población que está descontenta con una propuesta y con la otra también, ¿no?
Y con la otra también, exactamente.
Ese será el escenario en el que tendremos que surfear la política y la economía en los próximos meses.
Diego, muchísimas gracias.
Será hasta el miércoles que viene. Mario, un abrazo.
Un abrazo grande. Así pasaba la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, el economista Diego Penisoto, a quien puede seguirlo en las redes sociales como Diego Penisoto con doble Z y doble T.
Quédate en RN Radio.
Nosotros nos quedamos.